Amigo, pues me dejo puesto por problema. Estamos aquí. Estamos en vivo.
Pepe estamos extra. Directo. Extra. Pepe extra. Aquí contra el reloj porque tenemos que salir corriendo para Clemente.
Sí, y Luis está, olvídate. O sea, está vestido desde por la mañana, imagínense cómo está.
Me vestí a las dos porque vine para el programa de radio uniformado. Estoy estrenando mi jersey de Barea, marca Fresh. De verdad que está bien nítida esta jersey, hay que decirlo. Los muchachos la han cagado en muchas cosas. $85. 80 con el descuento abonado.
Está fuerte. Está duro.
Está duro.
Y después que tengo que pagar las taquillas de los playoffs.
Sí, bueno.
Alguien me comentó en el Patreon que eso, que si los otros equipos, no sé qué...
Ponce no incluye las taquillas, pero Bayamón sí.
Bayamón sí las incluye. Hasta donde llegue.
Sí, Ponce no las incluye. Ponce no. Me dijeron. No sé los demás, pero no importa. Mira, fui parecido el domingo. Perdimos por 9 al final, pero nos vimos muy competitivos y lo pusimos a 1, quedando 3 minutos. Así que por lo menos tu predicción de que íbamos a ser competitivos se dio.
Yo se los dije, yo se los estoy diciendo, pero ustedes no confían en mí. Se los estoy diciendo, amiguitos, yo dirigí esta pendejada, yo sé cómo es, yo sé esta mierda, yo sé.
Me preocupa la química. Sí. Me preocupa Beasley, que está suelto como gavete, a lo loco, sí. Peleando con el coach. Tú no puedes pelear con el coach así en público, sobre todo.
Pero Barea, me dicen que Barea lo manejó.
Sí, tío, él y Barea jugaron juntos en Minnesota, ellos se conocen. Yo estoy seguro que Barea fue el que le dijo, traigan a fucking Beasley. Así que veremos. El problema que tenemos es que a la que Robinson, nuestro centro, entre comillas, que no es un centro, pero juega centro, se mete en líos de foul,
un power, nos caemos. Un centro combo. Un centro combo, lo que se llama eso.
Nos caemos.
Mira, pero ok. Antes de seguir con puestos para los cangrejeros, Jonathan LeBron, Luis Herrero.
Saludos.
Están puestos para problemas. Y este episodio trae ustedes por... Tenemos patroncitos PYME, papito.
El que te viste a ti. De hecho, ¿sabes qué? El que me viste a mí, Boronea, también es profesor en Sagrado Corazón y me invitó hoy a participar de su clase de empresarismo. Estuvimos 2 horas ahí contestando preguntas, hablando de empresarismo, hablando del podcast. Así que no solo apoyen a Boronea por ser una marca local con ropa excelente, sino también porque su dueño aporta al ecosistema empresarial. Porque como ustedes saben, cuando yo voy a comprar ropa y ahora que estoy flaquito, siempre elijo estas 3 condiciones, que sea algo auténtico, de gran calidad y que no pase de moda. Y todo eso lo tienen los productos Boronea en su tienda en el Molo San Juan o online. Encontrarás colecciones increíbles de ropa y accesorios 100% puertorriqueños. Y recuerda que todo podcast escucha de Puestos para Problemas, si visitan boronea.us, vas a tener un 20% de descuento usando el código PPP. Así que si estás pensando qué vestir o qué regalar, en Boronea encontrarás un obsequio ideal. No lo olviden, visita boronea.us y elige tus productos favoritos.
Definitivamente. Y recuerden que Bicondado está allí y ofreciendo un servicio brutal, un nuevo servicio de apartados donde puedes tener tu apartado por tan solo $9. Imagínate tener un lugar donde puedas recibir tus paquetes ahora que los paquetes se están tardando y que hay como un papelón con esto del correo y que sé que hay gente que ha perdido paquetes porque se los dejan tirados por ahí en las casas. Pues usted paga 9 pesitos al mes y tiene un apartado para su uso personal o de su negocio y dándole presencia con una dirección física en Condado. Recuerde que no es lo mismo estar en Condado que estar en otra área.
Así que ese sí vale.
Así que si usted quiere tener su dirección en un Condado o quiere visitar a Bicondado, porque aquí tienen unas facilidades para que usted vea la PEA para su negocio, tiendita online, lo que sea, están bien chulas. Los pueden llamar al 787-248-4118, 787-248-4118. Están ubicados en la esquina de cruzando para Condado, bajando de Santurce, si usted viene del museo.
Frente a Supermax. Condado,
frente a Supermax de Diego.
Así y que el San Juan de la esquina.
Así que
y de hecho, pasé por ahí los otros días y también vi que tienen oficinas disponibles y espacios comerciales, como si quieres tener.
Oye, yo vi una muchacha que montó un tronco estudio de uñas.
Sí.
Allí, en una de las oficinas. Bien brutal. Así que, dése la vuelta. Mira, ok. Puesto para los cangrejeros. Creo que me voy a guayar en la serie de Bayamón y, y los Piratas, porque Bayamón está imparable.
Bayamón vino bien fuerte. Y yo tenía a Ponce ganando la Bayamón en la semi por Farid, por el Manimal, pero perdieron. Ponce perdió a su refuerzo deluxe. Y no sé, ahora creo que Bayamón saque esa serie también. Y entonces vamos camino a un Bayamón. Me parece.
Uh-huh. Y en el lado de Guaynabo, pues bendito, gracias por participar. Creo que ya están quedándose sin gasolina. Y
ayer le sacaron a Stockton, creo que en el segundo quarter, pues le dieron un paro.
Sí, le dieron un paro. Y la serie que está bien buena y bien competitiva es la de Guayama y Fajardo.
Guayama-Fajardo, que se fue por dos puntos. Fajardo, hay un buzzer beater al final.
Sí, oye, qué buena ha estado la pelota de Grandes Ligas. Qué buena y entretenida ha estado.
¿Podemos cambiarle tema?
De verdad que no.
¿No podemos cambiarle tema?
Voy a cambiarle tema.
No quiero hablar del fucking Red Sox.
Bueno, pues tienes que bregar, papito. Tienes que bregar. Tienes que bregar para que sepi. Mira, pero nada, el vecino está bien competitivo. Está la pelea entre Walter de Hoche y Angelito Rodríguez. Está bien buena. Está bien buena. Lo que me dicen es que parece que todo el mundo estaba tirando la suya para el MVP porque las votaciones eran estos días. Cerró el domingo las votaciones.
Sí.
Así que pues, así estamos, papito. Mira.
Vamos a los temas.
Vamos a los
temas.
Okay. Vamos a empezar con la UPR.
Ok.
Particularmente porque el último episodio hemos recibido mucho hate de gente que no la escuchó. Que realmente no la escucho.
Pero no tanto, Realmente no tanto.
No. Pero gente que... La gente que está hateando es porque no la escuchó.
Yo he recibido un montón de feedback positivo del último episodio. Y no, y realmente yo no pensaba que iba a tener tanto feedback cuando lo grabamos. Porque, ¿verdad? Uno nunca sabe realmente cómo es que la gente va a recibir cuando uno saca cada episodio. Pero me ha escrito tanta gente que les encantó el episodio, que entendió. O sea, así que, nada, gracias por escucharnos y dejarnos estar aquí un rato.
Exacto, y lo que voy con esto es que la gente que sí nos escribió, que sí realmente escuchó el episodio, pues muchos de ellos, pues, con impresiones positivas de lo que hablamos.
Y sabes dónde lo escucharon, ¿verdad?
¿Dónde lo escucharon?
En el Senado.
Ah, sí, ¿verdad?
Lo escucharon en el Senado.
Los muchachos. Eso provocó una serie de situaciones durante este fin de semana.
Sí.
Están buscándome a mí.
Yo no y sé como si el ti, episodio salió viernes en el Patreon, o sea, que la gente que lo escuchó viernes ya, o sea, tuvieron todo el fin de semana para estar refunfuñando y mandando mensajes de texto.
Sí. Y WhatsApp. Y entonces, la cosa es que le escribieron a un montón de gente, pero no me escribieron a mí.
No, a ti no te escribieron nunca. No, qué cosa.
Pero sé que le escribieron a mucha gente, porque me llamaron y me escribieron. Y hubo, parece que me están buscando. Digo, a ti te está buscando Jay, pero a mí me parece que me está buscando el asesor.
El amigo
de Nispatrana. El amigo de Jay, Nispatrana. Pero hablamos de eso ya mismo. Vamos a hablar de eso ya mismo. Pero mira, de la UPR, tú sabes que de todas las personas y toda la gente que me ha escrito y qué sé yo, hay conversaciones cool. Me han escrito a través de Twitter, hay personas que me han escrito en privado ofreciéndome para darme información de cosas que se han hecho y de cosas que se han encaminado en la dirección de los que hablamos. Y me parece bien interesante. Todo esto se está dando en la coyuntura de que empiezan los plenos autoconvocados por los estudiantes. De hecho, ahora mismo que estamos grabando, ahora mismo hay uno.
Hay siete recintos. Hay plenos pasando ahora mismo. Son las 6:28 de la tarde en martes. Hay siete plenos. Y he visto un par de fotos en Twitter y se ven llenos.
Exacto. Hay movilización, ¿verdad? Uh-huh. Lo que quiero decir con esto es que hay movilización. La cosa está caliente, los estudiantes están inyectados, eso es positivo. Así que, ¿verdad? Nos toca ahora a nosotros, desde afuera, a los alumnos, a la comunidad de afuera, externa, extendida, estar pendiente, ¿no? Y encauzar estas discusiones para seguir, pues, dialogando sobre esta situación. Y como les dije, la invitación es a no dejar solos a los estudiantes ni a los profesores, ¿verdad? Hay que buscar la manera, yo no sé cuál es la manera correcta, pero hay que buscar la manera de incentivarnos, así sea con apoyo económico, con apoyo de recursos, apoyo de iniciativas, ese tipo de cosas. Eso es lo que deberíamos estar mirando y discutiendo. Y digo, y si usted quiere hatear con nosotros, nos puede hatear.
Eso parte de hatear. Eso es parte de tener la vida pública.
Tú cogiste un calentoncito, tú cogiste un calentoncito en estos días también, pero de la UPR, pero nada, eso es parte de, eso es parte de. ¿Qué más positivo te dijeron del episodio? ¿Qué hay algunas cosas que te comentaron?
Bueno, específicamente explicando un poco el tranque, la junta, las negociaciones, o sea, que pues que vivimos en dentro de la realidad de lo que se puede y lo que no se puede, y que por allá afuera hay mucha gente diciendo disparates, diciendo cosas que no son posibles, ¿no? Explicando un poco el asunto de tu amigo Nick y de cómo fue el proceso en el Senado, eso también les gustó. Y nada.
Porque esas cosas no las va a escuchar en los datos o los datos ni el cuarto.
Claro, no, ahí no los va a escuchar. Y de hecho me gané otro no mention ayer de Jay en Facebook, en Twitter, pero fue por culpa de John Mott. El licenciado John Mott, que es una persona tuitera y es un abogado que litiga en la federal y que tiene y que está activo en el caso de Promesa.
Y creo que hay del programa Jay.
Y que hay el programa Jay, sí, y que de verdad se lee todo. O sea, el tipo sabe del tema mucho más que yo. Sí, y es una autoridad en el asunto. Y yo, pues, lo leo hace años y por lo menos nunca me ha bloqueado. O sea, que tiene bloqueado medio Twitter. Pues contestó a una columna que escribió Jay en El Nuevo Día, en su columna semanal, del plan de ajuste y de, ¿verdad? De pues, Jay, básicamente, él dijo cómo él hubiera hecho las cosas. Si él fuera dictador plenipotenciario y Promesa no existía, pues esto es lo que él hubiera hecho. Y John Mott le escribió una columna que en su website que se llama Jay y su última columna, donde básicamente destruye el argumento de Jay, lo acaba, o sea, lo hace canto. Y yo le di retweet y le puse un reply, los datos son los datos. Y luego de eso, como 45 minutos más tarde, a ese retweet, pues Jay se tiró un no mention de que algo como que, los que están comprados por los bonistas, Jonathan, no sabía que estábamos comprados por los bonistas, hay un patroncito pyme y bonista, no sabía.
No, yo no.
Los que están comprados por los bonistas, di que podcast, di que columnas, di que qué sé yo, deberían decir que están comprados como bonistas porque los que no lo estamos no lo decimos y qué sé yo como que ok,
pero porque, okay, pero porque si él dice que nosotros estamos comprando por bonitas, porque diga quién es el que nos está pagando
por eso, por favor, bendito sea Dios.
Yo puedo entender que le ataque a John Mott porque John Mott representa un grupo de bonistas,
yo creo que él es parte de los acreedores no asegurados y
algo así.
Y fue abogado del municipio de San Sebastián, que sí, intervino en parte de cosas, y qué sé yo, pero está haciendo trabajo abogado, o sea, no es como que...
Por eso te digo. Está bien, pero por eso, si es así, pues, nada, tiene que categorizarlo. O sea, Jay, por esas cosas fue que te demandaron, tú sabes, y que nosotros creemos que es una demanda frívola, by the way. Y le hemos dicho aquí, para el récord. Pero, amiguito, si tú tienes evidencia de que en este espacio... Digo, porque no sabemos si está haciendo referencia a nosotros directamente o fue que mezclaste cosas.
Claro, pues fue un no mention, no sabemos.
Por eso. Pero si tú directamente estás, ¿verdad?, indignadito y molestito, o es que Nick Pastrana te dijo eso para que entonces lo defendieras, pues está bien, no hay ningún problema con eso. Pero, asevera las cosas correctas, porque, pues, nosotros, pues a diferencia de ustedes y de todo el mundo, pues siempre aquí somos transparentes cuando hay conflictos de interés y cuando hay situaciones y no por eso dejamos de hablar las cosas, tú sabes. Y la gente lo sabe. Ya, yo sé que hay mucha gente por ahí que simplemente pues nos odia porque nos odia o me odia a mí porque me odia o te odia a ti porque te odia, lo que sea, tú sabes. Whatever. Las razones que sean, felices ustedes y besitos en los cutices. Pero si algo se caracteriza este espacio... es que todos los componentes que han estado o que están, siempre aspiramos a la transparencia. Por más que nos pueda molestar, por más que nos pueda incomodar, siempre le decimos a ustedes, mira, esta es nuestra posición, pero quiero que sepan que esta es mi relación. O esta es la cosa que yo he tenido, o lo que sea. Tú sabes. Así que, mucho ojo, muchachos, mucho ojo.
Y una vez más se comprueba el dicho famoso que debería trademark nuestro ex compañero licenciado Carlos Zagaldía, que los más paleros son los primeros en cantar fondo.
Un saludito específicamente con esa frase al señor Nick Pastrana.
Porque, o sea, si tú escribes una columna del Nuevo Día, pues que alguien escriba una columna de reacción es parte del proceso. Y entonces, pues no entiendo por qué eso te debe causar una reacción furibunda cuando al final del día, pues, iris o iris. Pero nada, cosas que pasan.
Sí,
Ah, y hablando de todo un poco, recuerden que esta noche, ya si me escuchan miércoles, pues se perdió, pero esta noche salgo en los Rayos X. Así que pendiente, un segmentito ahí. Digo, no sé, fue una entrevistita bien cortita allí en el lobby de Telemundo. O sea, no sé cuántos harán para la entrevista, pero ahí.
Pero eso no pasaba cuando estaba la pasada administración
No pasaba,
en
no
Rayos
pasaba,
X.
no pasaba. Y creo que entrevistaron a Miguel Ríos también, así que ya debe
Sí,
saber
lo
más o
vi,
menos
estaba
por dónde va.
tallándose.
Debe saber por dónde va
Sí.
el tema.
Sí, creo que sí, va por los geeks y esas cosas
Sí,
de
de Facebook y
algoritmo,
eso. Es de
algoritmo,
Facebook y lo que
algoritmo,
pasó de
algoritmo.
la semana pasada en el Senado y todas esas cosas. De eso
Pero eso está bueno.
es.
Así que, si lo pueden ver, pues lo ven. Nosotros, de hecho, solamente para Patroncito, actualizamos el Noticiero Awards sobre lo que salió, cómo salió en Que Quedó TV. Así que si usted quiere leerlo y se quiere enterar, pues vaya, suscríbase y se va a enterar. Mira, ok, entonces nada. Sobre la UPR estamos en esos plenos, se están activando las cosas. Hubo un papelón, o no sé ni qué, no sé ni cómo catalogarlo,
Un
de un
yoripa.
comunicado. No digas eso, pues después te atacan. Entonces
Bueno, pero
después dicen que
es un
soy yo.
yoripari. Pero es que es
Entonces
un
imagínate.
yoripari. Es un
Sí.
yoripari.
Bueno, para nada, para ponerle a la gente en contexto de lo que no se han enterado. Hubo tres organizaciones que son la GENT, que es la Hermandad de Empleados No Docentes, la Confederación o la SOMTI Nacional, que es, creo que es un organismo que agrupa todos los consejos generales del sistema de estudiantes, y había
Y
otra
la
cosa
APU,
más,
la APU, la APU,
y la
Asociación
APU, y la APU.
de Profesores.
Pues sacaron un comunicado, básicamente diciéndole, tildando a Yeigo de traicionera. Y de que no ayuda a la Yupi, y que pues no ayuda a la Yupi, y que le exigieron a los rectores de la UPR de Utuado y la UPR de Mayagüez que se expresaran sobre, pues, que la comisionada residente estaba celebrando un grant que le habían dado a Ana Geméndez por un asunto de agricultura, me parece, un programa de agricultura. Y pues, por ahí fue la cosa. ¿Qué pasa? Yo, ¿verdad? Yo
Pues,
cuando leo el comunicado,
dos cosas, by the way. No sé
sí.
si te diste cuenta que Jennifer logró que Twitter le diera at Jennifer, solamente Jennifer.
¿Ah, sí?
Antes era at Jennifer 22, ahora at Jennifer Pelado. Eso se lo tiene que haber dado Twitter directo.
Qué
Eso tiene que haber
bueno.
sido alguna visita allí al Congreso, algún ejecutivo de Twitter, pero bien por ella, bien por ella. Pero entonces ella tiró un tweet la semana pasada. Diciendo que bueno, Ana Geméndez se llevó un gran de 275 mil pesos por un programa agrícola. Y la teoría de conspiración fue a la patada. Que
Sí,
esto
sí,
era para
sí, sí.
acabar con la Yupi, que van a cerrar Utuado, que es el recinto agrícola, que como que a Ana Geméndez le dan y a la Yupi no. Y Corillo, eso no es un dinero que asigna Jennifer González. O sea, eso no es que Jennifer González tenía presupuesto disponible. Dijo, vamos a tirarle 275 mil pesos a Ana Geméndez. Esto es un grant competitivo que las universidades solicitan usualmente al Instituto Nacional, al NIH, al Instituto Nacional de Salud o a otros, algunas varias docenas de agencias federales que dan este tipo de fondos. Y es un proceso competitivo. Y si Ana Geméndez se lo ganó es porque lo solicitó, lo compitió, lo ganó. Y de hecho, el secreto aquí es que Jennifer González no tiene absolutamente nada que ver con
Sí.
esos fondos. O
De hecho,
sea,
a mí me escribieron que con un tuit de Jennifer González exactamente adjudicándose unos fondos que la Yupi recibió por unos grants hace como un año.
de Taller Salud, Taller Salud, la
Ajá.
organización feminista que es la organización pionera en Puerto Rico, que ya cumple, creo que ya cumplió sus 40 años. Taller Salud lleva 5 años solicitando unos fondos que da el Departamento de Justicia Federal para temas de mujeres víctimas de violencia de género, etcétera, etcétera. Son unas propuestas competitivas. Pero esto es lo que pasa, esta es la historia insider, detrás de todo. Y Jennifer González ha hecho una carrera política sobre esto. Todos los congresistas, todos y todas las congresistas, cada vez que el gobierno federal de cualquier agencia asigna dinero a sus distritos, le manda una comunicación. Es parte del protocolo. Comisionada residente, para que sepa, adjudicamos esta propuesta del NIH y esta universidad en su distrito, Ana Geméndez, le tocó 275 mil pesos, independientemente si la congresista o el congresista hizo algo para conseguir esos fondos. Es parte del proceso, es parte del protocolo, es parte de cómo funciona el gobierno federal. Y Jennifer González, cada vez que recibe una documentación de esa, ella lo tuitea y manda un comunicado de prensa, y aquí a veces la prensa se lo levanta y a veces no. Y como nadie pregunta y como nadie realmente sabe cómo funciona, pues se lo adjudica y dale que estarle. Y la semana que viene lo vuelve a hacer. Claro, a veces le explota en la cara, como esta vez, que pues la gente lo vio, y como pasó a la misma vez que estaba pasando todo lo de la Yupi la semana pasada, bueno, el primer tweet que yo vi de la conspiración y de cómo se están clavando a la Yupi, miren cómo Jennifer González, vi que tenía como 300 retweets. Sí, o sea, sí, que se movió, y pues por pautosa está cogiendo el calentón que sí, no le toca, pero a ella. Hay,
de hecho, me escribió alguien, que creo que es una cuenta troll, pero me escribió una en un reply al comunicado, que la UPR ha recibido, Río Piedras, por ejemplo, ha recibido $975,000 en grants, como parte del ciclo de grants en los últimos 4 años. Que Ana Gemena ha recibido 275 y que la Intel ha recibido 948,000. Lo que voy con esto es que hay muchas razones para criticar a Jennifer González. En el tema de la UPR. Muchísima. Pero, amigues, tú sabes, vamos también a calmarnos. Entonces aquí la pregunta es, ¿la UPR llegó a solicitar esos fondos?
Pues no sé.
Porque no se sabe, o sea, digo, y si lo solicitó y no se los dieron, pues habrá que ver por qué razón. Pero recordemos, o sea, estamos partiendo de la premisa de que la UPR tiene el monopolio de la investigación científica en Puerto Rico. Y aquí, como, Ana Jiménez,
by the way, como un land grant university, que es la UPR y Mayagüez, tienen beneficios particulares para recibir ciertos fondos. Pero de nuevo, la inmensa mayoría de estos fondos se tienen que solicitar. Esto no es una asignación ahí matemática que por ser universidad te la recibe. Es un proceso competitivo y todas las universidades modernas en los Estados Unidos, grandes y importantes, tienen oficinas de desarrollo que se dedican a este trabajo y que generan cientos de millones de dólares para sus instituciones al año. Y la UPR históricamente ahora debe estar peor por la corta de por los recortes de presupuesto, pero cuando la UPR recibía el billón de pesos que recibía por fórmula del gobierno central, los departamentos de desarrollo y de grants de la UPR eran tremenda porquería, eran una porquería, y el que quiera tapar el cielo con la mano, pues que lo tape, pero esa es la realidad, y usted no solamente tiene que hablar con personas que se mueven en estos mundos académicos de research, que te digan la diferencia entre solicitar, no olvides de compararlo con la Universidad de Estados Unidos, diferencia entre solicitar esto en la Intel o solicitar esto en la Yupi, pues en la Intel se mueven más rápido, en Ana Gemena se mueven más rápido que en la Yupi, y es la verdad, mi gente, o sea, no.
Sí, y hay una razón de ser, de que hay un incentivo para las universidades privadas para buscar más grants, y es que, pues como dependen de sus propios fondos para poderse operar, pues son mucho más agresivas en eso, o sea, naturalmente. Pero eso no quita que la Yupi puede ser mejor. Y volvemos, esto no es una crítica a los universitarios, o sea, a los profesores, ni a los estudiantes. Esto es un problema estructural de la UPR, administrativo, gerencial.
La culpa es de la administración y es culpa de los profesores también, Jonathan.
También, por eso.
Y es culpa, porque los profesores, y un profesor moderno, catedrático moderno, gran parte de su responsabilidad es conseguir grants y traer
dinero a la universidad. Pero es culpa estructuralmente de ciertos profesores o de ciertos catedráticos. O sea, yo estoy seguro, y ahí nos escribieron un par de gente, estoy seguro. que hay gente que ha tratado de buscar grants y qué sé yo, y no han tenido apoyo de las instituciones o de los propios departamentos por políticas internas.
Hay un cojón, tú sabes. Sin duda. Pero también hay un cojón que están tranquilos, cómodos, sentados, claro, en sus cátedras sin hacer un carajo.
Exactamente. A eso es lo que voy. Y de hecho, parte de lo que... de lo que está pasando, que me llegó información que estoy corroborando en qué estatus está eso. Y yo recuerdo de esta asignación, hace como en el 2018, a la UPR logró que se le diera un grant de más o menos como de 4 o 5 millones de dólares para una nueva casa de animales, para hacer investigaciones de biología en la Yupi. Y el recinto no ha movido un dedo para su construcción. Y tiene los fondos asignados.
Y van a perder los chavos. Probablemente. Exacto. porque eso expira.
Entonces, ¿qué pasa? Lo que me dicen es que fueron 5.5 millones de dólares que se le asignaron al recinto de Río Piedras para esta construcción y que el recinto no ha hecho nada. Entonces, volvemos a lo mismo. Esto es un problema de gerencia. Y es un problema que requiere que se dialogue y que se requiere que hay que aceptar unas realidades. Que a lo mejor esas realidades no son cómodas y a lo mejor esas realidades requieren señalar a gente de la administración, pero también señalar a académicos y señalar a catedráticos y señalar a jefes de departamento. sea, porque algo aquí está pasando. Y si es por inacción de otra persona, pues se tiene que visibilizar. Se tiene que visibilizar. ¿Por qué esta gran no se ha dado? Ah, pues si se están comiendo la mierda, pues alguien lo tiene que decir. Para entonces nosotros caerle arriba aquí. ¿Me entiendes? Y se le cae arriba. Y se entrevista al rector. Y toda esa mierda.
Yo creo con pasión en estos temas, en el research académico, en el potencial de nuestra universidad de ser un centro de investigación global. Creo con pasión en esto y estos temas me interesan, me encantan. Yo tengo una sección de ciencia semanal en mi programa, en parte por esto. Uno de mis mejores amigos y mi compadre es un fucking científico, profesor de Harvard, que se ha ganado en su vida como 10 millones de pesos en grants, producto de la UPR. Desde hace 15 años hablo con él de esto todo el tiempo, conozco un poco de los procesos vía él. Y de verdad que nosotros estamos décadas de atrasados. Nosotros no, la OPR en particular. Y pues eso no se tapa por la mano. Y tildarle teorías de conspiración a políticos del PNP por esto es ridículo. Es absurdo porque no es la verdad.
Los PNP, o sea, hay muchos políticos del PNP que odian a la OPR.
Y que han hecho un daño terrible. Y bueno, miren la demanda contra Walter Alomar. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
Por eso. Vamos a hacer la pausa. Para seguir hablando de otros temas. Y seguimos en breve.
Bueno, hoy estamos estrenando patroncito. Y este patroncito es súper especial porque viene directamente de la bancada PPP. Y se trata de el fisiatra PPP Rubén Rivera, que es el hermano del Rubén de la bancada. O sea, es una persona seria.
El que grita. Honesta.
No es como el Rubén que va a esos juegos a gritar barbaridad. Este es el hermano, el doctor Rubén Rivera, con especialidad en medicina deportiva, ubicado en Caguas y Humacao. El doctor Rivera atiende lesiones deportivas, dolor de espalda, artritis, síndrome de túnel carpal, rehabilitación ortopédica postoperatoria. También realizan estudios electrodiagnósticos, o mejor conocidos como estudios de aguja, inyecciones de tendones, articulaciones como rodilla, hombro y cadera, guiadas por sonografía e inyecciones de plasma rico en plaquetas o PRP. Para citas, te puedes comunicar al 787-745-4355 en Caguas, 745-4355 en Caguas, y al 787-850-7393 en Humacao, 850-7393 en Humacao, el doctor Rubén Rivera, tu fisiatra patroncito. Y recuerden que toda la información de nuestros patroncitos pymes está en los show notes.
Definitivamente, y este patroncito pymes es reincidente y es fanático. De hecho, un saludito porque le enviaron unos regalitos a Rogelia.
A casa también le mandaron a Chubaca.
Y Rogelia está gozando con esos regalitos. Uh-huh. Y estoy hablando de los jabones Don Gato. ¿Qué mejor? Que son jabones con hecho a mano, sin químicos dañinos ni detergente. Este es el jabón que me encanta bañarme. Eso es como
que me estoy bañando ahora. Es como, tiene como mentita o algo.
Ese
tiene como
mismo,
un, brutal. Como un aftertaste así que te deja la piel.
Como tingly. Sí, es lo mejor. Me pasó que mi favorito era el negro, pero ahora este se está convirtiendo en mi favorito. Y está elaborado con los mejores aceites naturales, esenciales y aromáticos, seguros para la piel. Yo les puedo hablar por experiencia porque yo tengo la piel bien sensitiva y tengo que estar cambiando constantemente de jabón porque me reseca la piel. Así que pruébalos y siente la diferencia. Visita ahora mismo, mientras nos escuchas, jaboneradongato.com. Y con la compra de 4 barras o más, te llevas gratis una jabonera de madera que está brutal. Además, al utilizar el código PPP, obtienes un 10% de descuento en tu compra. Yo los sigo, a mí me gusta lo que hacen y me encantan los jabones. Y yo los recomiendo. Usted sabe que lo que nosotros recomendamos es porque es buena calidad. Así que jaboneradongato.com, los puedes seguir en sus redes sociales, en Instagram, Twitter, como Jabonera Don Gato, para mantenerte informado de las nuevas ofertas, los nuevos jabones y todo lo que hacen. Así que de verdad que se guían y son tremendas personas. Mira, Luis.
La cosa con Luma se está complicando un poquito.
Sí. Yo no entiendo bien la movida de Luma.
No hay mucho que entender porque realmente es bastante torpe. So, hoy martes, el Tribunal Supremo denegó por segunda vez y le dijo aténgase, o sea, que no vuelvas a pedirme nada. El pedido que ellos tienen de no hacer pública la información que le está pidiendo la Cámara de Representantes. Pero como si fuera cualquier cosa que el Supremo te diga no al lugar, pues Weinstein, vicio de Luma, emitió expresiones diciendo que ellos no van a entregar los documentos, porque ahora el caso regresa al tribunal de instancia, donde el juez que está viendo el caso, que no sé quién es el juez que le tocó el caso, pues tiene que emitir la orden, ¿verdad? Pero eso es pro forma. O sea, la orden va a bajar hoy o mañana y se acabó. No la puedes apelar más. Así que no entiendo la actitud de seguir retando, de seguir levantando animosidad en el país, y eso no va a terminar bien. O sea, esas son las cosas que ellos necesitan que ocurran para que la marcha y la convocatoria del viernes sea, pues, exitosa. Y, Dios, yo no sé cómo va a quedar. Yo no me atrevo a decir si va a ser exitoso o no. Se está convocando para el Irán Bison, que eso es grandísimo allí.
Combinado con que hoy nos dijeron que vamos a estar 2 años con apagones.
Entonces, hoy nos dijo Energía Eléctrica que nos preparemos mínimo 2 años para los relevos de carga.
Pues entonces, pues, tú sabes, yo creo que ellos están jugando para perder. O sea, creo que al final del día ellos están jugando para que la gente se encabrone. Y siga llegando las carnes puercas allí, podrías porque se les dañó la nevera, ese tipo de cosas. Eso es lo que yo pienso que está pasando. Pero es un poco este desdén, esta... O sea, mira este papelón que hoy ellos anuncian por todo lo alto este acuerdo que llegaron con una cooperativa eléctrica, no sé qué carajo. Uh-huh. Y no pasaron ni 5 minutos que Julio Rivera Saniel le llamó a Ángel Figueroa Jaramillo y Jaramillo dijo allí que el acuerdo que se hizo con esta compañía, con esa cooperativa, era con unos tipos que se habían ido de la Autoridad de Energía Eléctrica porque básicamente los acusaron de corrupción, de cobrarle dinero a la gente por el lado por ponerle la luz. Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, la torpeza de esta gente. Esto es error tras error tras error. Y hace una semana pasada hicieron un papelón en el Congreso. También. Entonces, yo no sé hasta dónde, de verdad, honestamente, hasta dónde la fortaleza va a aguantar. Porque hasta el mismo Tomás Rivera Chacho y sacó un estatus, un buenos días Puerto Rico, y básicamente Tilapia está cagado por la convocatoria
El estatus de Tilapia es como básicamente diciéndole al gobierno del PNP, nosotros tenemos que ser los líderes en la guerra contra Luma. Básicamente. O sea, como que diciendo, Corillo, esto se está calentando, tenemos que ser nosotros los que estamos adelante. Él dice, el gobierno es el que le tiene que exigir a Luma. Así que no sé. De verdad que está interesante y complicado.
Y recuerden que esta gente actúa como políticos. Y pues tienen un problema. O sea que yo no sé hasta dónde van a aguantar. De verdad que yo no entiendo. O sea, yo no entiendo. Yo quisiera entender, pero no entiendo la estrategia. O sea, porque tú inmolarte por una transacción como esta, pues tú dices, bueno, pues coño, pues está bien, pues hay que, tú sabes, es lo que es para que reciban los billones. Pero es que ni eso, porque el Congreso te está diciendo que están papeloneando, que es el casino de los chavos. ¿Me entiendes? O sea, como que no sé, de verdad que no sé. Mira, oye, un updatecito del plan de ajuste. Nosotros no somos los únicos que le enviamos fuego a Nick y a Zaragoza.
Okay.
Hay par de populares bien encojonados con el senador.
Sí.
Sí. Y público en privado se lo han dejado saber al senador. Y hoy yo hablé con Jesús Santa y okay, básicamente él me dijo que lo que él entiende que es salvable es lo de las pensiones, quizás lo de la Yupi, quizás uh-huh, lo de la Yupi y lo de los municipios.
Ya está ahí.
Lo demás, él entiende que lo tienen que sacar para el carajo. Porque si no, no va a haberlo. Si no, la Junta, ellos dicen que están dialogando con la Junta, no sé qué, pero ellos entienden que la Junta les va a decir que no. Uh-huh. La información que yo tengo, y le pregunté específicamente, lo había dicho en el podcast anterior, hay un sentimiento en la Junta de cero recortes a las pensiones. O sea, eso está ahí.
Sí, sí,
o sea,
tú tienes que esa lucha ya se ganó.
Esa lucha se ganó. Y si tú ves lo que ha hecho Davis Kill en estos días y qué sé yo, pues eso está ahí. Ahora, no me mezcles dinga con mandinga. No me hagas el merge como Jorge Rodríguez. O sea, no hagas el merge. sea, yo sé que Nick está jugando para las gradas de su jefe, porque su jefe quiere ser gobernador. Y
Correcto.
así mismo se lo dejó saber al Cauco. Está bien, no hay ningún problema con eso. Pero con
Eso
este proyecto.
derecho tiene, pero
Claro, pero con este proyecto no debe ser. No debe ser. Y lo que aparentemente me dijo Jesús Santa, que me lo confirmó, me dice, sí, lo que hay miembros de la Junta que están a favor a cero recortes, están, sí, nosotros los tenemos casi convencidos. Inclusive que, o sea, yo sé que hay 3 votos, que falta un voto adicional
en la Junta.
en la Junta. Falta un solo voto, un solo voto, para que logremos lo que se lleva peleando aquí, que se recortan las pensiones. El resto de los temas, pues está un poquito más complicado. Ellos entienden que lo de la Yupi pueden formar un frente común y que se puede salvar, se puede lograr algo ahí. Pero el resto de las cosas que están ahí, no la ven, no la ven pasando. No la ven pasando. Así que habrá que ver hasta dónde empuja la cámara para concurrir con esto y hasta dónde llegan. Y si el Senado no se tranca, porque aparentemente José Luis Dalmau se lo está dejando montar allí por Nick y por Zaragoza.
Es que acuérdate que el
Entonces.
problema que tiene José Luis Dalmau es que él no tiene mayoría, pues son 12 votos y necesita 14. O sea, que es bien
Sí.
difícil, o sea, es bien complicado.
Sí.
Y pues si el presidente de la Comisión de Hacienda se tranca con un proyecto que es de la Comisión de Hacienda, pues más complicado aún. Porque, o sea, ha pasado en el pasado, ha pasado en el pasado, obvio, que Tomás Rivera Schatz ha bajado proyectos, incluso en contra de los presidentes de la comisión que tenían los proyectos, pero tenía los votos. Aquí no, así que la situación es muy complicada, pero al igual como lo dije y lo dije en el episodio pasado, si los votos tampoco existen en el Senado, pues la Junta también está complicada.
Sí,
O sea, está duro, está duro.
está duro, está duro. Ahora, oye, el yoripari de los empresarios con los empleados como que continúa.
Oye, te voy a decir algo, lo hablé hoy en mi programa de radio. El Washington Post publicó un análisis de los números del Bureau of Labor Statistics. Déjame buscarlos aquí, las estadísticas. Son números de renuncias, ¿verdad? La agencia mantiene récords de renuncias en el sector privado, renuncias voluntarias, no despidos, personas que
Sí.
renunciaron. Y en el mes de agosto se rompió el récord de toda la historia de los Estados Unidos. 4.3 millones de personas renunciaron al trabajo. Eso representa 2.9% de toda la fuerza laboral de los Estados Unidos y es un récord. El récord anterior era también de este año, del mes de abril, que habían renunciado 4 millones de personas. By the way, estas renuncias no son renuncias para irse para la casa. Dice el propio artículo del Washington Post y los números del BLS que son renuncias para irse a otros trabajos porque han conseguido
Sí.
mejores ofertas, han
Esta
conseguido
es la gran
mejores
renuncia, lo que se llama
beneficios.
la gran renuncia le llaman a esto
Correcto.
el.
Y de hecho, mira el detalle de los sectores y tiene sentido cuando escuchas los sectores. El sector que más renuncia hubo, 892 mil, en restaurantes, barras y hoteles. Tiene todo el sentido del mundo, no solo porque está complicado el regreso de Delta, sigue siendo complicado, la variante de Delta en agosto, que estaba en su pique en Estados Unidos, hace difícil ese tipo de industria. También porque esos trabajos son bien jodones, son trabajos de horarios difíciles, trabajos que dependen de propinas, trabajos sin beneficios marginales. Trabajo sin po con poca posibilidad de crecimiento. Segundo, 721 mil trabajadores se fueron de retail, el negocio al detalle, las tiendas. El tercero, 706 mil negocios, business services, o sea, servicios profesionales, y 534 mil en salud y asistencia social. Parte de lo, ¿verdad? Y pues ellos, el Washington Post entrevista a distintas personas, no hay una razón en particular, tampoco hay muchas hipótesis, muchas teorías, pero el consenso en ese artículo era que la pandemia, los 18 meses difíciles que ha pasado, pues la gente ha recalibrado su situación personal, ¿no? Y la gente ahora le da mayor prioridad, pues, a la calidad de vida, o le da mayor prioridad a un empleo más cerca del hogar, o le da mayor calidad a un horario regular, o le da mayor prioridad a plan
A
médico y beneficios
beneficio,
marginales.
exacto.
O dicen, mano, en verdad, si yo me meto un año en un community college y cojo una carrera técnica, pues en un año voy a conseguir un mejor empleo. Y se están viendo muchas de esas oportunidades. Y lo que ha
Que de
pasado es que
hecho,
la.
by the way, de eso que mencionaste las carreras técnicas, hay un pues que escucha,
Sí, Roberto
que es
Maldonado, que es
Robert
electricista.
Maldonado, electricista, y lo puedo validar, porque Yachira trabaja bien de cerca con electricistas y se hacen un billete.
Si él tuiteó el lunes, dijo como que inculquenle a sus hijos, nietos, sobrinos a que sean electricistas. Ayer fue día feriado y los que vinieron a trabajar se fueron a las 3 de la tarde con 425 pesos en el bolsillo y el almuerzo pago.
Uh-huh. Así es.
Son muy pocos los abogados en Puerto Rico que se meten 425 pesos en un día.
Oye, yo contraté un plomero una vez para que tuvo un problema en la casa y me cobró por 15 minutos de trabajo, me cobró 100 pesos.
Y lo importante de esto, ¿verdad? Y por eso el contexto, y por eso es que lo traigo. Uh-huh. Las razones por qué está ocurriendo, no, nadie la sabe todavía.
Nadie la sabe.
Pero, hagan el contraste con las estupideces que dice Gustavo Vélez, el economista de la muerte, o lo que dice Azores, que eran estas explicaciones simplistas, ridículas del PUA, de que la gente es vaga. Nunca, casi nunca, los temas complejos como es el empleo y las decisiones personales de la gente tienen explicaciones simples. No hay explicaciones simples. Y esa estupidez que la hacía de hacer un countdown de cuántos días le quedaba al PUA y todas esas cosas, pues bueno, sí, una vez más, el huevo le explota en la cara.
No es solo eso, Luis, que el propio gobierno empezó a comprar esa teoría. Y recordemos las ferias de empleo que hizo, Manuelito Cidre diciendo que no, la gente se iba...
Aquí hubo voces pidiendo que cancelaran el PUA antes de
por
tiempo.
Por eso. Oye, al gobernador le cabildearon eso.
Yo lo sé.
O sea, no estoy hablando del sector privado. Gente de la propia administración le cabildeó eso al gobernador. Así que, ¿verdad? Se ha validado que no era el PUA. Es otra situación estructural del mercado laboral. Y ahora, la nueva fecha, escúchate esto, porque yo hablé con el secretario del Departamento del Trabajo de esto hoy, y me dice que la nueva fecha que ellos estiman que se vaya a normalizar la cosa de empleo, ellos creen que si tenemos unas buenas navidades después de Thanksgiving, que no va a ser así, porque todos los pronósticos te anticipan que no va a ser así, por problemas de suplido, por problemas de las cadenas de distribución, etcétera. Ellos creen que quizá para la segunda semana de diciembre veamos una estabilización del mercado laboral. Pero yo he hablado con economistas de la que están en bancos y que están en la cosa técnica y que hacen proyecciones para bancos, corporaciones, etcétera, y me dicen, nosotros no estamos viendo que esto se normalice quizás hasta marzo del año que viene. Quizás.
Y yo creo que el que te está haciendo pronóstico está tirando balas al aire porque realmente nadie sabe.
Y nadie sabe porque estaba todo escrito bajo supuestos, bajo unos supuestos mecánicos, ¿no? Se acaba el desempleo, pues automáticamente la gente va a buscar empleo. Y lo que se está viendo es que hay mucha gente con cash guardado. O sea, claro, el puertorriqueño guardó cash.
Ahorró.
El puertorriqueño saldó tarjetas. Uh-huh. Se puso en una posición económica mucho mejor. Así que vemos que hay mucha gente que está picking and choosing, esperando el momento indicado, evaluando ofertas eventualmente para saber lo que van a hacer. Y
el balance cambió. Sí. Ahora el peso, el poder lo tenía el patrono y ahora el poder lo tiene el empleado. Sí, ¿y saben qué? Sí. Eso es bueno.
Eso es
porque
bueno.
Somos mucho más empleados y empleadas que patronos y patronas.
Sí.
O sea, que eso es positivo. Pero importante siempre, todo el que le dijo a usted que el PUA era el problema, todo el que le dijo a usted que cuando se acabó el PUA la gente ore, sabe que no le puede escuchar para más nada porque lo que dijo era un fucking disparate.
Exacto. Son unos embusteros.
Fíjate, así se va a llamar este episodio. Un fucking disparate.
Unos embusteros. Son unos embusteros. Embusteros.
Mira, está aquí. Ajá. Que tengo que editar esto y arrancar, que ya está media bancada esperando por mí para darle sus taquillas en el Clemente.
Pues te veo ya mismo.
Vaya, güey. Puede ser el penúltimo juego de los cangrejeros esta temporada.
No, sigan
así. De Clemente. Vamos a ver, dale. Se me cuida, mis hijos. Bye. Bye. Bye.